Hola, amigo y amiga oyente. Dios te bendiga en este día. Me alegra saludarte una vez más y darte la bienvenida a este nuestro espacio, Reavivados por su Palabra. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia para leer y analizar el capítulo número 8 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel y el segundo Abías, y fueron jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Desagradó a Samuel que le dijeran: danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que los gobernará. Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor. Y él les dijo: este será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1,000 y de 50 y los pondrá también a que aren sus campos, sieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habréis elegido, pero el Señor no os oirá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y antes dijeron: no importa, que haya un rey sobre nosotros. Y seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las contó al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: volved cada uno a su ciudad. Como hemos visto, apreciado amigo y apreciada hermana, en el estudio de hoy encontramos que los jueces todavía gobernaban a Israel. El versículo 1 empieza diciendo que Samuel estaba muy anciano, estaba envejeciendo y ya no podía ir por todo Israel. Por lo tanto, colocó a sus hijos como jueces para que le ayudaran en esta tarea. Pero parece que Samuel se equivocó al colocarlos como jueces sobre el pueblo. Aunque sus nombres tenían un gran significado, Joel, que quiere decir Jehová es Dios, y Abías, que quiere decir Jehová es Padre, sus hijos no le salieron tan bueno. Los ancianos vienen a hablar con él porque sus hijos estaban siendo acusados de aceptar soborno y de pervertir el derecho por amor al dinero. Ahora bien, la confianza de los ancianos en Samuel era tan grande que ellos sabían que en ninguna manera él era responsable por el pecado de sus hijos. Por eso cuando vienen allí en el versículo 5 le dice: tus hijos no están andando en tus caminos, las cosas no están bien, Samuel, nosotros por lo tanto necesitamos un rey. Pero desear un rey como lo tenían las otras naciones desagradó a Samuel, y entonces decidió orar a Dios. Y aquí hay algo interesante. La primera lección es que cuando una persona no conoce a Dios ni ordena sus pasos según su santa palabra, cualquier cosa parecida con el mundo le parece muy, pero muy normal. Y esto era lo que estaba sucediendo con los ancianos del pueblo. Les pareció que era normal pedir un rey porque las demás naciones lo tenían. Y Samuel, que era un hombre de oración, empezó a orar a Dios. Señor, respóndeme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Dios no demoró en darle la respuesta. Y le dice a Samuel, no es que el pueblo te esté rechazando a ti. Me están es rechazando a mí porque no quieren que yo los gobierne. Así que haz todo lo que el pueblo te diga. Pero le advierte, debes decirle lo que implica tener un rey. Y cuando Samuel le explica todo al pueblo y le dice que va a ser completamente diferente la situación, ellos le dicen, no importa, no te preocupes, lo que queremos es que haya un rey sobre nosotros. Y aquí, apreciado amigo y apreciado hermano, es donde se abre un nuevo capítulo en los escritos de la nación. Aquí es donde ellos vienen a sellar su destino y sellan su sentencia cuando ellos aceptan bajo esas condiciones tener un rey. Querían imitar a otros pueblos, querían ser igual que los otros pueblos. Estaban viviendo en un mundo común y se olvidaron de que ellos eran un pueblo diferente. En la época de los jueces, era una época que aunque no había rey, había libertad. Las tribus eran independientes. Pero ahora cuando iba a comenzar la monarquía de los reyes, todo iba a ser obligado. Muchas cosas iban a serles quitadas al pueblo. Las hijas serían concubinas del rey, iban a ser esclavos y siervos los varones. El dinero iban a tener que compartirlo para mantener el poderío y el ejército del rey. Su forma de vivir iba a cambiar completamente. Pero esto no les importó a ellos. Ellos estaban dispuestos a tener un rey. Y el comentario bíblico refiriéndose a este tema menciona lo siguiente. La nación sería afectada por nuevas tentaciones, nuevas relaciones y nuevos problemas. Por su propia elección sembraron la semilla de la contumacia y al hacerlo colocaron al Señor en una situación en la que le era necesario dejar que esa semilla produjera su propia cosecha. Tristemente ellos rechazaron a Dios. Decidieron hacer su propia elección y ya no había otra forma de salir de allí. Y ahora Dios dice, está bien, van a ir, van a reclamar un rey, pero ahora van a tener sus consecuencias. Apreciado amigo, hay una gran lección para nosotros en este día. La verdadera solución de las dificultades no radica en un cambio de administración, sino radica en un cambio de corazón. Radica en una contrita humillación y conversión al Señor. Esto es tan serio y esto es tan difícil a veces de entender por muchos, pero mientras tú y yo vivamos en este mundo y mientras no busquemos a Dios, este país o este mundo no mejorará. La única salida o la única solución para todos nuestros problemas se llama Cristo Jesús. La única solución proviene del cielo. Cada día va a haber más problemas, cada día va a haber más enfermedades, más luchas, más congojas, más tragedia, más maldad, más tristeza, más peleas. Nada va a cambiar. La situación monetaria, financiera tampoco va a cambiar. Todo va a ir de mal en peor. Por eso me gusta aquel canto que dice, la esperanza no es un hombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Apreciado amigo, apreciado hermano, el único reino, el único poder, el único señorío que nunca cambia y que es maravilloso y eterno es el reino de Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muy pronto Él vendrá para establecer el reino eterno, ese reino por los siglos de los siglos. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que oye, el que lea y el que guarda las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Necesitamos prepararnos para ese reino celestial. No hay nada que buscar en este mundo. Hay que buscar el reino prometido en la patria celestial. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciada amiga oyente. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Permite que Dios hoy sea tu rey, que sea tu poder y que sea tu victoria. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.